Vas a escuchar un podcast de CMM Radio. Radio Castilla-La Mancha.
Investiga, que no es poco.
En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para saber más de lo nuestro. Dirige y presenta Román Escudero.
Hola, bienvenidos a Investiga, que no es poco. El peligro se siente, el enemigo acecha. El enfrentamiento es inminente. Hasta que tiene la oportunidad de atacar. Y es que la batalla tiene lugar en nuestro territorio.
Ahora.
¡Caballería! ¡Carga!
En nuestro propio cuerpo. ¿Confiamos en las tropas que nos defienden? Esto no es una batalla de Juego de Tronos, pero se asemeja mucho a lo que os quiero explicar. Imaginad el campo de batalla, en el interior de nuestras venas y arterias. Corre la sangre, literalmente nuestro ejército, el sistema inmune, detecta al enemigo, un patógeno, un virus, una bacteria, un hongo, y da la orden de defendernos. Comienza la batalla. La primera línea de defensa ataca a los organismos que nos invaden. Los más abundantes, un tipo de leucocitos, glóbulos blancos, son los neutrófilos, las células inmunes que primero reaccionan ante la amenaza. Capaces de avanzar por el torrente sanguíneo y atravesar los vasos capilares para pelear por mantener a salvo nuestro cuerpo. Estamos en un proceso inflamatorio, una batalla por la supervivencia. Pero las batallas cuerpo a cuerpo son cruentas y no exentas de daños colaterales, porque la guerra se dirime en nuestro interior.
¡Mataremos a nuestros propios hombres, quietos! ¡Disparad!
Los neutrófilos, en su objetivo de fagocitar a los patógenos, pueden matar células sanas y generar daños vasculares. Tras un infarto de miocardio, por ejemplo, nuestra respuesta inmune nos puede dejar secuelas. Ha acabado la batalla, sí, pero ha dejado un terreno yermo donde no crecerá la hierba. Una lesión cardiovascular que nos hará más débiles para la próxima batalla que se libre en el mismo escenario. ¿Acaso todos los neutrófilos siempre se comportan así? ¿Conocemos cómo actúan nuestros soldados? ¿Es posible establecer los patrones de conducta de millones de células? Imaginemos, por último, que somos observadores privilegiados de una batalla, que desde el cielo podamos ver cómo se mueven los miles de soldados que atacan en primera línea, cómo los arqueros lanzan sus flechas, cómo la infantería envuelve al enemigo. Y descubrimos que no todos nuestros soldados pelean igual, que algunos de ellos, en su afán por atacar, matan a combatientes de su bando y destrozan el terreno que deben proteger. Se ha ganado la batalla, sí, pero se puede perder la siguiente, y la guerra. Esto es lo que han descubierto investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, con la colaboración de nuestros protagonistas de hoy, los investigadores Gabriel Fernández y David Aragonés, del Laboratorio de Oncología Matemática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Que los neutrófilos, esas células inmunes, se comportan de diferente forma. El equipo, liderado por Andrés Hidalgo, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, ha diseñado un sistema computacional que analiza cómo se comportan las células en los vasos, midiendo cambios de tamaño, forma y movimiento de las células. Han descubierto que dichas células inmunes exhiben tres patrones de conducta, durante el transcurso de los procesos inflamatorios, pero que solo una, caracterizada por un mayor tamaño y proximidad a las paredes de los vasos, está asociada al daño cardiovascular. ¿Y cuál ha sido el papel de los investigadores del Laboratorio de Oncología Matemática de la UCLM? Gabriel Fernández, profesor del Departamento de Matemáticas, y David Aragonés, investigador del grupo, han aplicado modelos matemáticos que interpretan los millones de datos recopilados de experimentos realizados con ratones vivos en laboratorio. Y es que gracias a la microscopía de alta resolución, se han grabado las células inmunes en pleno proceso, con sus formas, tamaños y movimientos. Un aparente caos que necesitaba ser interpretado, pero con un volumen de datos tal que requiere del conocimiento matemático y de la capacidad tecnológica actual para encontrar respuestas. Y las han encontrado, tanto como para detectar esos patrones de comportamiento que pueden servir para aplicar un mejor tratamiento farmacológico en pacientes con afecciones cardiovasculares. Increíble, ¿verdad? Entramos al Laboratorio de Oncología Matemática para comprender un poquito mejor el alcance de estas investigaciones, con sus protagonistas, Gabriel Fernández y David Aragonés. Empezamos. Gabriel Fernández, bienvenido a Investiga que no es poco.
Muchas gracias, Román. Encantado de estar aquí.
Y David Aragonés, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Gabriel, ¿qué es un modelo matemático?
Pues un modelo matemático lo que hace es utilizar las matemáticas como herramienta para entender fenómenos naturales, poner números. No solo es entender propiedades cualitativas, sino también desde un punto de vista cuantitativo. Y con los modelos matemáticos, pues se puede llegar desde a describir el movimiento de los planetas, como hizo Isaac Newton, hasta pues proporcionar o proponer tratamientos, terapias específicas en pacientes oncológicos, en cáncer o en problemas cardiovasculares, etcétera.
El Laboratorio de Oncología Matemática lleva muchos años trabajando e investigando y sobre todo colaborando con grupos multidisciplinares que buscan soluciones concretas. ¿Cuál es el último trabajo del que habéis estado trabajando concretamente, David y tú?
Ese trabajo lo hemos hecho en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el grupo de imagen de inflamación celular que dirige el doctor Andrés Hidalgo. Y bueno, pues en ese trabajo en el que han participado investigadores de 7 países, sobre todo, bueno, ha sido liderado por España, pues David y yo lo que hemos intentado es aportar esas herramientas matemáticas que te mencionaba antes con el objetivo de entender cómo se comportan las células o algunas células del sistema inmunitario.
El médico advierte un problema concreto tan general como es la inflamación, pero que tantos problemas produce en multitud de enfermedades, como es la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Pero claro, eso es muy general. Cada paciente es distinto y a vosotros os piden que lleguéis a descubrir por qué cada paciente puede llegar a ser distinto a través de las células.
Como tú indicas, ese es un objetivo a largo plazo, ¿vale? Entonces, como objetivo a largo plazo, hay que realizar distintos pasos. Tienes que realizar, en este caso, lo que se ha hecho era estudiar, no directamente pacientes, pero sí modelos animales, pero in vivo, es decir, animales en donde lo que se ha grabado, se ha registrado de manera masiva, son imágenes en las que se ha identificado distintos parámetros o características de todas las células, de cómo se están moviendo en los vasos sanguíneos, y son propiedades pues que son de tipo morfológico, de cómo se mueven, son muchísimas propiedades de miles y miles de células. Ese es el primer paso. Entonces, nuestro cometido, ahí donde entran en juego las matemáticas, es de toda esa maraña de esa big data, ¿no?, que forma, digamos, todos estos resultados experimentales, nuestro papel ha sido decir, bueno, de todo esto que se está midiendo, ¿qué parte realmente es relevante para que luego se puedan pasar al siguiente nivel, que es decir, bueno, pues cómo se están comportando esas células y esas células, cuáles de ellas que podías pensar que se comportan de la misma manera, pero no es así, cuáles de ellas realmente tienen un carácter patológico. Es decir, están infligiendo un daño, en este caso al animal, pero eventualmente también al paciente. Porque esas patologías inflamatorias también suceden en seres humanos y en algunos de ellos pues son crónicas. Entonces, si tú identificas cuáles de esas células se están comportando de esa manera patológica, entonces puedes dar un paso más y decir, ¿qué rasgos, qué genes, por ejemplo, se están expresando en ese tipo concreto de células que has conseguido identificar, de manera que puedas luego explorar una respuesta farmacológica, identificar qué fármacos son capaces de decir que este gen no se exprese y, por tanto, que esa célula deje de comportarse de esa forma patológica? Realmente es un trabajo con muchos pasos. Nuestra contribución ha sido entender un poco lo que ocurre en esos primeros pasos.
David, estamos hablando de que a vosotros vuestra contribución llega cuando se os remite una serie de datos. ¿Qué es lo que os llega? ¿Os llegan imágenes? ¿Os llegan datos? ¿Os llegan resultados?
Sí, nosotros de lo que partimos es de datos directamente que ellos nos facilitan ya medidos de sus experimentos. Entonces, a partir de estos datos que nosotros recibimos, que es una cantidad masiva de datos, nosotros es cuando empezamos a hacer nuestros modelos matemáticos, tratar de identificar qué parte de esos datos son las que nos pueden ser útiles para lo que estamos investigando y a partir de ahí a tratar de hacer relaciones entre las distintas propiedades y entre lo que nosotros buscábamos finalmente, que era clasificar diferentes tipos de células.
Para que lo entendamos, esos datos, esos millones de datos de lo que estamos hablando, ¿eso lo manejáis? Porque vuestras herramientas no dejan de ser ordenadores.
Es una cantidad masiva de millones de datos, pero bueno, hoy en día también con Internet pues lo podemos almacenar esos datos en la nube y a partir de nosotros trabajar en nuestros ordenadores. Hoy en día con un ordenador prácticamente normal, un portátil, un ordenador normal, se puede hacer ese tipo de análisis.
¿Y cuál es esa primera imagen que a ti te queda cuando recibes esos millones de datos? Tenéis que haceros una composición de lugar sobre lo que estáis trabajando, porque a vosotros os llegará el resultado de miles de observaciones que han hecho científicos, biólogos, en la misma célula.
Sí, al principio cuando lo recibimos, la verdad que la primera sensación es que te sientes abrumado, porque cuando ves tal cantidad de datos que no lo puedes asimilar ni siquiera visualmente, pues claro, empiezas a hacer unos primeros análisis, a tratar de, sobre todo, descartar información para empezar poquito a poquito a hacerte tu idea de qué tienes ahí, y así fue como empezamos.
Gabriel, vamos a hacernos una imagen mental de lo que se interpretan con esos datos. Estamos viendo células del sistema inmunitario de esos ratones con los que se trabaja en el laboratorio que actúan de una determinada forma, pero hay distintos tipos de células con distintas formas, con distintos comportamientos, con distintos movimientos, y todo eso es posible trasladarlo a parámetros medibles.
Pues como muy bien indicas, las células del sistema inmunitario, es decir, que cuando uno mira, por ejemplo, un libro de texto, pues dices, bueno, pues hay los glóbulos blancos, pero los glóbulos blancos, a su vez, los puedes clasificar en neutrófilos, en macrófagos, células dendríticas, bueno, etcétera, ¿no? Pero, y tú dices, bueno, pero es que ya los neutrófilos se van a comportar de la misma manera, pero resulta que no. A nosotros lo que nos interesaba era, de todos los datos que te están llegando, que son muy variados, y además que hay un aspecto muy importante, y es que cuando a ti te llegan millones de datos, no todos esos datos tienen el mismo valor. También se te está colando mucho ruido, ¿de acuerdo? Es decir, que el primer objetivo es acumular la mayor cantidad de datos si quieres, pero luego tienes que procesar esos datos. Y cuando tú procesas esos datos, te das cuenta de que esas células se están comportando de distinta manera. Y se están comportando de distinta manera, ¿cómo lo sabes? Porque ves que hay, de esos cientos de miles de células que estás midiendo, pues hay algunas que las propiedades que has medido pues tienen unos valores numéricos, en otras tienen otros valores numéricos. Entonces, eso ya te ayuda a decir, mira, sin necesidad de ponerle unas etiquetas adicionales a esas células, que, bueno, se puede hacer en el laboratorio, es decir, mediante fluorescencia tú puedes ver, pues, este es un neutrófilo, pero no te interesa tanto eso como decir, ¿cómo se están comportando? Hay una analogía que yo creo que es muy interesante, y es que cuando uno empieza a investigar esto como si fuésemos extraterrestres que llegamos a la sabana africana. Y en la sabana africana, o sea, no hemos estado jamás. Y lo que vemos son Bueno, identificamos formas vivas y empezamos a examinarlas. ¿Y qué vemos? Bueno, pues vemos que muchas tienen cuatro patas, que algunas tienen dibujos en los lomos, que unas comen hierba o ramas, otras se comen entre sí. Y claro, pues tú lo que haces es recoger todos esos datos, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, pues en base a todos esos datos, ¿cómo se están comportando? Voy a ver si en base a eso consigo determinar cómo se van a comportar en el futuro y cómo se están relacionando entre ellas y si el comportamiento de algunas de ellas está, por ejemplo, alterando de forma significativa esa sabana, ¿de acuerdo? O sea, trasladando esa analogía, que es un poco lo que hemos intentado hacer, es decir, que hay que pensar que tú llegas a un territorio nuevo, tomas, registras toda la información que puedas y luego la filtras.
Como ha comentado Gabriel, tenéis que tener una idea global de qué es lo que se está trabajando. Para vosotros, el trabajar con esos datos no sería posible si no entendéis el fin último de la investigación. Aquí, si trabajáis con biólogos, si trabajáis con médicos, vosotros también tenéis que estar implicados en el objetivo del proyecto global. Para un ingeniero, un matemático, un físico, también le hace tener que entender, ponerse en el punto de vista de otro compañero científico de otra rama muy distinta a priori.
Sí, esa yo creo que es una de las cosas más complicadas, porque al final hay que entenderse entre lenguajes diferentes y, bueno, para poder hacer colaboraciones de este tipo en el que trabaja mucha gente y que son interdisciplinares, que bueno, pues hay biología, hay matemáticas, hay diferentes áreas, hace falta tener esa capacidad de diálogo, de buscar puntos en común y de entenderse de la manera que se pueda. Si a veces uno no se entiende con palabras, se entiende de manera visual, con gráficos, con enseñando cosas que vas sacando, y así lo hemos hecho.
David, de ese momento inicial del caos con millones de datos, donde al final vais extrayendo algún tipo de conclusión, vais llegando a algún punto concreto, el hecho de determinar un comportamiento que se repite, eso puede ser muy importante para el biólogo, el médico, que pueda establecer algún patrón a la hora de seguir un determinado tratamiento.
Sí, sí. Nosotros, al final, lo que hacemos es tratamos de analizar un poco todo, vamos filtrando todo eso que nos dan y con ellos luego hablamos qué se puede extraer de ahí, cuáles son las ideas importantes y sobre todo los biólogos muchas veces son los que son capaces de interpretar bien porque tienen ese conocimiento básico de cómo funciona la biología y demás.
Gabriel, en el caso este concreto de vuestro último estudio, llegasteis a una conclusión en la que esas células de las que tú hablabas, los neutrófilos, establecisteis modelos de comportamiento que influyen y mucho de una enfermedad concreta. Cuando vosotros trasladáis esos datos, ¿qué os responden vuestros compañeros?
Bueno, se pusieron muy contentos en ese sentido, es decir, que hay mucho feedback, ¿no?, entre nosotros, había muchísima comunicación. Entonces, el ver que a través de estos modelos matemáticos se podía, se sustentaba, digamos, una serie de hipótesis, porque, bueno, desde el punto de vista biológico, pues ya había unas hipótesis, es decir, que en particular quien ha liderado este estudio, el doctor Andrés Hidalgo, pues él sabía que hay una heterogeneidad y que las células responden de distinta manera, pero que tú le digas, mira, aquí si mides esto, si te quedas con estas propiedades, vas a capturar, en ese sentido, los comportamientos clave de tus células del sistema inmunitario. Vas a saber cuáles son y en base a eso tú puedes dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es decir, bueno, pues ya que te tengo identificada, célula que digamos que estás involucrada en generar un daño, ¿vale? Pues ahora vamos a mirarte ya con lupa, pero solamente a ti.
Tú has dicho que las matemáticas llevan con nosotros siglos, miles de años, pero la capacidad tecnológica que ahora tenemos para procesar esa información ya es absolutamente necesaria para acortar los tiempos de investigación. Eso es algo que ahora sería prácticamente imposible hacerlo por la pura observación o las hipótesis. Es decir, nos llevaría un tiempo del que no disponemos ni del que disponen los pacientes, claro.
Sí, las herramientas de análisis han crecido de forma exponencial en los últimos años. El volumen de datos, ni te cuento. Y efectivamente, si no tienes plataformas de procesamiento de esa información que sean eficientes, pues no puedes avanzar. Y bueno, el conocimiento científico además es que tiene un crecimiento que se va acelerando cada vez más. Entonces, efectivamente, lo que hemos conseguido hacer ahora, pues a lo mejor hace 10 años hubiera llevado muchísimo más tiempo. Y hace 20 años no quiero ni pensarlo. O sea, hubiera sido un trabajo de una década a lo mejor.
En estas décadas que llevas tú trabajando en el laboratorio de oncología matemática, lo que antes era una excepción a la hora de incluiros a los matemáticos como una parte importante de un proyecto determinado, ahora yo creo que la concienciación de que las matemáticas deben formar parte de esta investigación, yo creo que es obvia, ¿no?
Sí, desde el campo de la biomedicina es algo que ahora mismo se valora muchísimo. Me llaman, contactan con nosotros como lab para que, bueno, participemos en estudios multidisciplinares donde intervienen muchísimos otros especialistas y nosotros, bueno, pues aportamos nuestro granito de arena con lo que sabemos hacer.
Que el conocimiento matemático que vosotros tenéis desde una simple ecuación al final acabe en un objetivo último que pueda ser mejorar el tratamiento de determinados pacientes que sufren problemas del corazón, este primer paso es necesario para llegar al final del camino.
Sin duda alguna, porque cuando tú estás abordando un problema de una complejidad tremenda, lo tienes que abordar desde muchos puntos de vista. Entonces ya no te sirve solamente uno. Y los propios médicos, ellos pues lo reconocen, que a veces se sienten desbordados y que, bueno, aparte de otra serie de circunstancias que tienen que a las que tienen que hacer frente en su cometido diario, pero si tú les puedes proporcionar herramientas que les faciliten muchísimo en ese sentido el identificar qué es lo que le está pasando a un paciente, facilitar el pronóstico, o sea, el diagnóstico, el pronóstico y qué tratamiento seguir, creo que al final beneficia a toda la sociedad en ese sentido. Le facilitas no solo la labor al médico, sino que además, desde el punto de vista social, pues sabes que ese tratamiento va a ser beneficioso, eficaz para un cierto paciente, y, o a lo mejor le puedes decir, mira, al médico, le puedes ayudar en la toma de decisiones, va a decir, mira, quizá este otro tratamiento no es adecuado, no va a beneficiar al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, ese digamos, es el objetivo a largo plazo, es muy ambicioso y tenemos que ser conscientes, pues, de que, bueno, vamos paso a paso, poquito a poco.
De hecho, sois miles los investigadores que estáis trabajando en todo
el
mundo.
A nivel mundial, sí, sin duda.
Este proyecto es un claro ejemplo de ello. Tú que llevas muchos años ya en la Universidad de Castilla-La Mancha, como profesor, como investigador, con esa faceta que define a los profesores universitarios, imagino que al comienzo no te podías imaginar que parte de tu conocimiento y tu investigación iba a estar derivada a una faceta como es la medicina.
La verdad que no. O sea, empezamos con esto, bueno, aquí con el director de MOLAB, el profesor Víctor Pérez García, empezamos de forma completamente, bueno, pues, no sé si decir muy idealista. O sea, teníamos claro que lo que estábamos haciendo, pues, estaba bien e interesante, pero que no afectaba, no tenía ningún impacto, realmente ninguna utilidad a la sociedad. Entonces dijimos, bueno, hay que, nos armamos de valor porque realmente ese es un salto que es un poco al vacío, porque te puedes estrellar y bueno, pues, y nos ha costado. Es decir, que ha sido, debo decir, vamos, que hemos tenido una respuesta en general muy buena, una recepción muy buena por parte de la comunidad de biomédica. Y al principio sí que, bueno, es normal, cualquier científico tiene que tener una postura inicialmente escéptica, en el sentido, bueno, pues puede ser lo que comentáis, lo que ofrecéis, pues puede ser interesante, pero yo necesito ver evidencias, ¿no? Y eso es completamente comprensible. Y bueno, al principio nos costó un poquito el que esas herramientas que ofrecíamos, o sea, que no queríamos en ningún caso reemplazar la toma de decisiones por parte de los médicos para nada. Es decir, es simplemente decirles, mirad, tenemos esto que con vuestra ayuda podemos mejorar y que a largo plazo os puede ser de utilidad. Y la verdad es que ha sido una evolución fascinante en todos estos años. Y debo decir pues que ahora mismo es que no damos abasto con las colaboraciones. O sea, no tenemos gente suficiente para poder afrontar todos esos retos que se nos plantean. Hacemos lo que podemos con el tiempo, porque también tenemos que dar clase.
David, eso de que no se da abasto en el laboratorio de oncología matemática también ha hecho que tú, que eres ingeniero, ingeniero de caminos, canales y puertos de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, ahora investigador colaborando y trabajando en el MOLAB, te estés dedicando esto de la física y las matemáticas en un futuro halagüeño para esta especialidad. Este ámbito vais a tener mucho trabajo y mucha investigación por delante.
Sí, yo creo que es un área, el área de la matemática aplicada, que está en auge, sobre todo también por estos métodos computacionales que hay ahora, las posibilidades de hacer cosas que hace 100 años no se podían hacer o que ni siquiera se podían pensar. Entonces, ahora mismo, a través de métodos matemáticos, se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden encontrar áreas de aplicación pues, tan diversas como, por ejemplo, la de este trabajo que estamos comentando. Ha habido y sigue habiendo muchísimas, muchísimas cosas en las que se pueden aplicar las matemáticas.
Voy a terminar contigo, Gabriel, aquí en este despacho, en este laboratorio de oncología matemática, con una pizarra donde veo un montón de ecuaciones que no entiendo y que seguramente muchos de nosotros no entendamos, pero lo que sí hemos entendido es el objetivo final de vuestra investigación. Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en Investigarnos Poco y desde luego os queda mucho trabajo por delante.
Pues muchísimas gracias, Román, por esta invitación tan fantástica y bueno, por poner a la Universidad de Castilla-La Mancha pues ante lo que es la población española a través del podcast y yo creo que es muy importante que haya estos programas de divulgación y de difusión de la ciencia y particularmente de la ciencia que se hace en Castilla-La Mancha.
David, muchísimas gracias, tienes trabajo por delante.
Muchas gracias, Román. Sí, tengo trabajo por delante, pero bueno, la verdad es que mi jefe se porta bien conmigo y estoy aprendiendo mucho en este periodo de doctorado, así que espero que las cosas sigan así.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Román.
Terminamos. Un placer escuchar a nuestros investigadores. Matemáticas para seguir sumando apoyos a la investigación y multiplicar nuestras ganas de aprender. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM Divulga y en los podcasts de iVoox, iTunes, TuneIn y Spotify. Y seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
Has escuchado un podcast de CMM Radio. Gracias también por la escucha en Radio Castilla-La Mancha.